Dulce Lauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web redasociativa.org/baladre. Y también tienes el correo electrónico del programa nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
Nosotras las personas, Sandra, una amiga, una compi que sabe mucho de trans, luego lo explicamos, una compi que lleva toda su vida enredando, inquieta, buscando. Sandra, buenas.
Hola, buenas.
¿Qué tal? La debíamos, ¿eh? La debíamos.
Sí, la debíamos. Sí, hago un intento.
Sí, por fin, por fin. Por fin un octubre trans. Vamos a empezar por ahí. Por aquello que es octubre, y vamos a situar a la gente, ¿no? ¿Qué es esto de octubre trans?
Bueno, pues el octubre trans es una convocatoria que llevamos haciendo ya como 5 o 6 años, que comenzó en París y posteriormente se extendió por Barcelona, Madrid y bueno, y también por Bruselas y otros lugares de Europa, y que consistía en tomar como punto de partida la reivindicación en torno al derecho a la diversidad de los cuerpos y en concreto de los cuerpos transexuales, ¿no? Y a la crítica por la clasificación de la transexualidad como una enfermedad, ¿no? Este fue el punto de partida de un montón de colectivos que hace un tiempo pues decidimos que queríamos hacer una convocatoria unitaria en el mes de octubre para protestar contra la patologización de la transexualidad.
Pero tú, como toda persona, tenemos nuestra particularísima historia, ¿no? Y en tu caso habría que, ahora ya sé, Barcelona, pero anteriormente andabas por Madrid, ¿no?
Sí, yo estaba en Madrid, en el colectivo de la Acera del Frente, y también por ahí por el Bloque Alternativo por la Liberación Sexual, y bueno, que fueron, el bloque fue un grupo que surgió en torno, bueno, a la crítica a toda la mercantilización que estaba habiendo con el tema del Orgullo Gay, con la celebración del Orgullo Gay en Madrid, y entonces nos organizamos un poco para denunciar que nuestras identidades no son objetos de consumo, eso es lo primero, ¿no? Y que las bolleras, los maricas, los trans, que somos mucho más diversas que de lo que parece y que también somos precarias. Y también surgió para denunciar un poco esa despolitización que estaba habiendo en el movimiento, ¿no? Ese, pues eso, esa, cómo nos hemos ido transformando en objetos interesantes para los partidos políticos, para las redes de consumo, y se ha ido perdiendo toda la lucha contra la homofobia, ¿no? Todo eso que entendíamos que era el contenido más político que nos daba sentido, ¿no? Entonces nos empezamos a articular en Madrid allí en el 2006 y pegamos un giro cuando en el 2007 decidimos que toda la lucha trans entendíamos que tenía que pasar a un primer plano, ¿no? Y a partir de ahí pues empezamos con toda esta convocatoria del octubre con el Bloque Alternativo, coordinadas con Barcelona, y constituimos también el colectivo de la Acera del Frente, que una de sus principales luchas en aquel momento, y todavía lo es hoy, era el tema de la reivindicación de la desclasificación de la transexualidad, ¿no?, como enfermedad. Y bueno, pues eso fue un poco mi trayectoria en Madrid. Y ahora en Barcelona pues sigue toda la lucha, tanto en torno a la red por la despatologización como la asamblea. Se ha montado una asamblea trans en Barcelona, que es quien ha movido toda la convocatoria de manifestación que tuvimos este sábado. Que han habido bastantes personas, ha sido una convocatoria bastante fuerte y se ha organizado bajo el lema de la transfobia también es otra violencia de género.
¿Sí? Y de alguna manera, pensando, no tienes por qué saberlo, que este programa, Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, se escucha en diferentes países, en territorios también muy diversos, y no todas, evidentemente, quienes nos escuchan, saben de lo que estamos hablando en profundidad. ¿Te importaría hacer un poquito de pedagogía? ¿De dónde viene toda esta concepción de la lucha trans?
Sí. Bueno, pues mira, la concepción viene básicamente de empezar a romper un poco con el paradigma que estamos acostumbradas, ¿no? Que es, siempre nos han dicho, en el mundo hay hombres y mujeres, y una o es una cosa o es otra. ¿Y en qué nos basamos para saber si somos hombres o mujeres? Nos basamos en nuestros genitales, de tal manera que quien tiene genitales, tiene pene, hormonas masculinas, etc., este es un hombre. Quien tiene clítoris, vagina, hormonas femeninas, etc., es una mujer. Y además, si eres una mujer, te tienen que gustar los tíos. Y si eres un hombre, te tienen que gustar las tías, ¿no? Y te tienes que identificar como hombre. Bueno, ese es el paradigma habitual que nos tienen acostumbrados. Este es el paradigma también con el que funciona la medicina ahora mismo, ¿no? Con el que se está funcionando en los hospitales. Lo que se considera que es sano, lo que se considera que es moral, lo que se considera que es bueno, ¿no? Un poco todo nuestro movimiento viene un poco de la rebelión contra esto, ¿no? Del situarnos en otros lugares, del partir de nuestra experiencia y decir, bueno, pues es que mucha gente no estamos ahí. No es verdad que un hombre tenga que tener una polla, eso no es cierto, y eso es algo que tenemos que empezar a entender. No es verdad que una mujer tenga que tener una vagina, ¿no? Es mujer quien dice que lo es, y es hombre quien dice que lo es, más allá de cuáles son sus genitales, ¿no? Y priorizamos siempre cómo nos identificamos. Tampoco es verdad que todo el mundo tenga que categorizarse o tenga que identificarse como hombre o como mujer. Hay otras muchas maneras de sentir la identidad y hay otras muchas maneras de dar sentido al cuerpo, que no tienen por qué ser estas, y también queremos darle un lugar a esto, queremos que sea representable, y por supuesto no tenemos que ser todas heterosexuales, ¿no? Esto que venía ya de lo que las feministas en los 70 llamaban basta ya de heterosexualidad obligatoria, ¿no? De que se institucionalice la heterosexualidad, de que la aprendemos y que parece que no nos podemos salir de aquí, ¿no? Entonces, un poco el movimiento trans va a poner en jaque y en juicio todo este tipo de concepciones. Y va a provocar una ruptura con todo este paradigma, ¿no? Y va a decir, bueno, nuestros cuerpos son más diversos. De hecho, hay cuerpos que también son intersex y que no responden a lo que los médicos dicen que son hombre o mujer, y que ahora mismo se están operando para meterlos dentro de este sistema, y se están operando coercitivamente, es decir, se está obligando a bebés a cirugías, a someterlos a cirugías para convertirles en anatómicamente en hombres o mujeres, y además de que nuestros cuerpos son más diversos de lo que nos dicen, también nuestra manera de entender la identidad lo es, ¿no? Y nuestras maneras de identificarnos. Y la lucha trans es esto, en definitiva. No es solo un tema de la lucha transexual entendida como una lucha por acceder, por ejemplo, a las cirugías de reasignación de sexo gratuitamente. No es eso. Aunque también contemplamos una lucha sanitaria, pero no es esto, ¿no? Es una lucha mucho más global que entronca directamente con el feminismo. Es una lucha profundamente feminista, ¿no? Es una lucha que está diciendo las jerarquías entre hombres y mujeres y el machismo que impera en nuestra sociedad se asienta primero sobre producir dos grupos bien diferenciados y que no se confundan, que son el grupo de los hombres y el grupo de las mujeres, que luego quedarán jerarquizados, ¿no? Y que se relacionan siempre a través de la heterosexualidad, entendida como la entienden las grandes instituciones, ¿no? La Iglesia, el Estado, ¿no? Aquello que garantiza la división sexual del trabajo, que garantiza que las mujeres se quedan en la familia, ¿no? Que garantiza que son ellas quienes se hacen cargo de todo el territorio de lo doméstico, que garantiza que no están en la vida pública, ¿no? Que garantiza que son sexualmente disponibles para los hombres, etcétera, 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 ¿no? Entonces, en ese sentido entendemos que la lucha trans no es solo o no es un sinónimo exclusivamente de lucha transexual, sino que es un paraguas mucho más grande que tiene una base feminista, que tiene una raíz feminista de lucha contra el patriarcado y que pone en jaque todos estos conceptos de sexo y género que están sirviendo tanto al patriarcado, ¿no? Esto sería un poquito la lucha.
De alguna manera... Sí, perdona. Sí,
Sandra, me llamaba mucho la atención, esto comentaba, dices, bueno, probablemente esta entrevista se escucha en otros muchos países, ¿no? El contexto que tenemos aquí en el Estado español, aunque el movimiento trans, digamos que ha tenido mucha fuerza en los últimos años, yo querría remarcar que en Latinoamérica ha tenido todavía mucho más fuerza que está teniendo aquí. Creo que muchas cosas que estamos importando de allí. Y creo que Latinoamérica está siendo también un referente en toda la lucha travesti, transgénero, transexual, ¿no? Y también es una cosa que me gustaría ponerla encima de la mesa y no perderla de vista, ¿no? Para no quedarnos un poco en el ombligo de lo que estamos haciendo aquí.
Por lo que una intuye, ¿no? De tus palabras es que de alguna manera tenéis una red, mecanismos, herramientas de conexión entre las gentes que están luchando en un lugar en otro en esta lógica, ¿no?
Sí, efectivamente. Entendemos que la realidad es que en los diferentes países son bastante diversas, que las prioridades las tenemos que establecer localmente, porque es verdad que aquí tenemos muchos privilegios, ¿no? Como para poder poner, por ejemplo, dentro de toda esta lucha contra, bueno, te decía antes que es una lucha contra el patriarcado, al fin y al cabo, ¿no? Pero dentro de toda esta lucha poder poner en el punto de mira todo el tema de la despatologización de la transexualidad, de decir queremos que salga de los manuales de enfermedades mentales, eso es producto de que aquí tenemos una realidad que no nos están, que hay violencia explícita, pero no es la realidad, por ejemplo, en Latinoamérica, donde las travestis, el primer problema que tienen es que las están asesinando por las calles, ¿no? Este es el primero de todos. Entonces, bueno, hay una coordinación que lo que intenta es dar prioridad o permitir que sean los distintos lugares quienes formulen sus propias demandas y sus prioridades, ¿no? Pero sí que estamos interconectadas. Lo hemos estado a través de la red por la despatologización trans y también tenemos otros canales de conexión informal que bueno, que nos están permitiendo hacer convocatorias unitarias a veces, ¿no? Y que nos están permitiendo que salir a las calles y saber lo que estamos haciendo en los diferentes países.
De alguna manera me consta, Sandra, tú eres una persona y de alguna manera vuestros grupos y, bueno, las dinámicas en las que entráis, que estáis cuestionando también la sociedad capitalista, además de la heteropatriarcal.
Sí, exactamente.
Explícanos un poco cómo se dan esas dinámicas.
Sí, bueno, yo por un lado diría, el movimiento LGBT, lo que llamamos movimiento gay, lésbico, transexual, ¿no?, bisexual, tradicionalmente, desgraciadamente, se ha vuelto, digamos que ha entrado mucho en la interlocución con las instituciones, pero de una manera que se ha olvidado un poco todo lo que ha sido la lucha de clases, todo lo que es la manera en que el sistema económico nos está oprimiendo, ¿no? La manera en que la sociedad de mercado se ha vuelto un componente esencial de nuestra propia discriminación y un componente esencial también de nuestras vidas, como precarias, como trabajadoras, como lo que sea, ¿no? Y que está atravesándonos, igual que nos está atravesando también la opresión de género, y que nos está atravesando como nos está atravesando también la opresión por orientación sexual o por identidad, ¿no? Entonces, ante esta desvinculación, esta desconexión que ha habido del movimiento respecto a toda la crítica del sistema capitalista, ¿no? Donde se ha podido llegar incluso a construir lo que es una sociedad de mercado rosa, ¿no? Donde parece que entramos muy bien, encajamos muy bien, ¿no? O quieren que encajemos muy bien, nos quieren dar un lugar realmente dentro de eso. Pues yo diría ya que el movimiento trans tiene muchas redes, o tiene su origen aquí en el Estado español, muy vinculado a esta crítica, ¿no? A este nuevo movimiento gay marica trans crítico, que se plantea que no queremos hacer una lucha contra la homofobia, ni una lucha contra el patriarcado, ni una lucha contra la transfobia, que esté desconectada de la lucha contra el capital, que entendemos que ambas cosas son cosas que se retroalimentan, ¿no? Y que el patriarcado promueve el capitalismo y el capitalismo promueve el patriarcado. El capitalismo necesita el patriarcado. De hecho, el capitalismo ha explotado a las mujeres. Las ha explotado como trabajadoras y las ha explotado como amas de casa, ¿no? Entonces, creo que son dos cosas que no podemos perder de vista, ¿no? Y que perdemos mucho la esencia del movimiento si dejamos atrás las redes con otros movimientos sociales y prostitutas.
De alguna manera, Sandra, podríamos decir que estáis también muy indignadas, antes, ya lo sé, del 15 de mayo, pero posiblemente también después, ¿no? ¿Cómo participáis y cómo encajáis este panorama nuevo, aparentemente?
Bueno, en diferentes ciudades sí que ha pasado que con todo el movimiento que ha habido alrededor del 15M se han ido creando dentro de las asambleas, se han ido creando grupos de trabajo transmaricabollo o grupos de trabajo LGTBQ, ¿no? Madrid está dentro de la Asamblea de Sol, hay una asamblea transmaricabollo que ha generado sus propias demandas, ¿no? Y que ha problematizado todo el tema todo el tema de la indignación que hay ahora mismo respecto a toda la situación económica, social, etcétera, que ha problematizado todo el eje de la sexualidad y lo ha transversalizado dentro de la lucha. Y aquí en Barcelona también ha habido alguna comisión feminista en la que también se han metido demandas específicas, ¿no? En las que se ha dicho, bueno, pues también nosotros tendremos que nombrar cómo nos estamos sintiendo respecto a todo esto, ¿no? Y qué es lo que queremos. Creo que esa ha sido un poco la conexión, aparte de la profunda, no sé, la profunda identificación con lo que en general, ¿no?
Bien. Y de alguna forma, ahora vienen y nos dicen que todos los recursos para la banca. Nos dicen que lo único que merece la pena es darles todo a ellas, que tengan mucha vida, muchos beneficios, por lo menos que los mantengan, que no cierren, y desde esta aparente nada que ver lucha trans, ¿cómo percibís, cómo estáis viviendo esta locura, ¿no? Este terror, estas dinámicas cotidianas que generan pánico y pavor?
Yo diría que es una persona, ¿no? O sea, que totalmente para nosotros no es una lucha ajena, no es todo lo que está pasando con el tema de la banca, ni todo lo que está pasando ahora mismo con el tema económico en general, ¿no? Entendemos que es súper importante movilizarnos con toda esta historia y estamos ahí en contacto ahora mismo, vamos, que estamos moviéndonos a nivel de los barrios y a nivel de las asambleas locales, ¿no? Y a mí me parece que yo diría que el grupo tira de los manos ahora mismo ahí, ¿no? En las asambleas locales y en las asambleas de los barrios. No sé, estamos en los dos sitios, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Bien, por aprovechar tu presencia y porque sabemos que tienes una amplia mirada y evidentemente tu historia personal detrás, y que has participado en muchos espacios sociales diferentes y conjugas muchas submiradas, ¿cómo ves la actual realidad social en lo que se da en llamar el actual Estado español? Este tipo de respuestas y sobre todo el futuro inmediato.
¿A qué nivel exactamente?
A nivel de respuestas ante todo este terror de las crisis que nos trasladan, transfieren, la posibilidad de asegurar unas vidas mínimamente dignas y las perspectivas también de superar el capitalismo y la todo el heteropatriarcado. ¿Cómo lo percibes, cómo lo ves en estos momentos?
Bueno, yo lo que percibo es que estamos generando un tejido social súper fuerte, eso sí, y que creo que la respuesta va a partir de ahí, ¿no? Bueno, que esto tenía que petar y que ya lo está haciendo, ¿no? En muchas ciudades. Creo que ya estamos empezando a nombrar que esto no es crisis, que es capitalismo, o sea, que lo que está pasando forma parte del sistema y no es una cara B del sistema, ¿no? Que esto estaba más que, bueno, que si seguimos alimentando esta economía de mercado, pues lo que vamos a tener es esto, evidentemente, ¿no? O sea, que si los poderes públicos no tienen ningún otro tipo de propuesta, porque no la tienen, no la tiene el Partido Socialista, no la tiene el Partido Popular, no la tiene ningún partido que tenga capacidad de gobernar ahora mismo, ¿vale? Y si lo único que tenemos es este modelo económico, entonces quienes vamos a pagar somos la gente que estamos abajo, ¿vale? Quienes se va a beneficiar siempre es la banca, ¿no? Lo van a hacer a la costa nuestra, como ya nos están demostrando, ¿no? Va a ser todas las medidas que se están produciendo ahora mismo para mantener el sistema tienen que ver precisamente con mantener esta desigualdad y conseguir pinchando la banca para que nosotros podamos seguir endeudándonos, ¿no? Entonces, el cambio evidentemente creo que tiene que ser estructural y es un cambio de sistema brutal y está claro que hay una crisis de representación. O sea, es decir, el cambio que necesitamos en el sistema no se corresponde con ningún partido ni con ninguna propuesta que ahora mismo nos pueda representar, ¿no? Ya sin poner en más en jaque todavía que podríamos a los sistemas de representación parlamentaria, ¿no? Pero creo que si esa crisis de representación es real, y lo es, y se ha demostrado que lo está haciendo, y el movimiento 15M lo ha puesto en evidencia, ¿no? Sencillamente lo ha hecho visible, ¿vale? Entonces vamos a necesitar redes alternativas para organizarnos. Y esas redes alternativas yo sigo poniendo el acento en lo local, ¿no? Están aquí abajo. No están en generar nuevos sistemas de representación. No están en generar nuevas luchas, ¿no? Nuevos nodos, ¿no? Nuevas formas de canalizar aquello que queremos, ¿no? Y de lograrlo, ¿no? No de posponerlo a la representación de alguien, no de pedirlo. No seguiremos exigiendo lo que tengamos que exigir a los poderes públicos, porque están ahí, desgraciadamente siguen estando, pero yo no pondría la capacidad de cambio en ellos, porque la dinámica global está muy clara la que es, ¿no? Y lo están ahora mismo manteniendo, ¿no? No tengo ninguna esperanza, yo al menos, en que nadie que esté ahora mismo en el poder nos vaya a sacar de esto, ¿no? Y eso también es bueno, pero que tenemos que confiar mucho más en el potencial que tenemos desde abajo que en lo que vaya a pasar desde arriba, ¿no? Aquí en Cataluña está habiendo ahora todo un problema, por ejemplo, con el tema de la sanidad, y está haciendo una cosa alucinante de cómo en cuanto hay una crisis financiera, quien paga automáticamente es el sistema de bienestar. Y el pilar de la educación y el pilar de la sanidad han sido los primeros en salir en ser atacados, ¿no? Y estamos hablando de los pilares que nos están sosteniendo de alguna manera, ¿no? Que son los fundamentos del estado de bienestar. Entonces, bueno, si eso se pone en jaque, creo que estamos más que justificadas de no para poner en jaque nosotros al propio sistema parlamentario y decir no nos están representando. Y efectivamente no lo están haciendo, ¿no? No nos representan al pueblo, representan a la banca. Entonces, que busquen la legitimidad allí, ¿no? No aquí.
Bueno, Sandra, un gustazo, tía. Un gustazo. Estaba pendiente, pero ya nos damos cuenta que va a dar para más, aunque lo de la radio el tiempo limita.
Sí.
Oye, petons y moltes gras.
Marchamos otros.
Muy bien. Salud.
Salud.
Chao.
Adeu. Chao.
Abierto vi germinar un lucero de infinita soledad y con una canasta debí regar con agua de un arroyo de oscuridad. En una hora triste quise cantar y dentro de mi canto quise gritar, y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. Amalaya la siembra se echó a perder, el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la libertad y al agua del arroyo la claridad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar y el agua del arroyo le fue a cuidar.
Hablamos con el punto de información del espacio social La Casa, en Tenerife, concretamente en el municipio de La Orotava. Estamos ahora mismo con José Miguel Martín, miembro de la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, que nos va a hacer pues un pequeño balance de la realidad social vista desde el trabajo del punto de información en La Casa. Buenas, José Miguel.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, hace unas semanas el punto de información del espacio La Casa pues anunciaba que hacía una reapertura de ese punto de información después del anterior curso, después del verano. Y bueno, antes de empezar con la valoración de los proyectos que tienen planteados para el próximo año y cómo piensan trabajar pues esos problemas sociales, nos gustaría saber más o menos si la Asamblea puede hacernos un balance del trabajo del anterior curso. ¿Qué balance de la realidad social pueden extraer desde el trabajo de ese punto de información?
Se puede decir que el año pasado es el curso en el que se consolida el punto de información de derechos sociales. Habíamos ya hace casi 2 años, pero digamos que el año pasado fue el año que ya más se conocía el punto de información, que más gente venía por la casa a acercarse al punto de información y en el que nosotros, digamos, teníamos un poco más específico qué queríamos conseguir con el punto de información y cómo trabajábamos, ¿no?, directamente con la gente, ¿no? Es un año donde todavía no se dan demasiadas visitas, digamos, la gente todavía intenta buscar soluciones en el ayuntamiento y, digamos, en los estamentos institucionales, pero es un año también en el que la desesperación por la crisis actual hace que la gente que no encuentra amparo, digamos, institucional, que no se le da solución a sus problemáticas desde el ayuntamiento o desde el cabildo, diferentes instituciones, sí se empieza a acercar ya por el punto de información de derechos sociales de la casa, ¿no? Y digamos que nosotros también nos acercamos a, por fuera del punto de la información, digamos, del trabajo social, los trabajadores sociales del ayuntamiento, y nos hemos sacado también a los diferentes espacios como el INEM, para donde, digamos, se vive una situación más difícil de exclusión, ¿no? Como te digo, no podemos decir que son muchas las personas con las que hemos trabajado, pero sí que son bastantes en cuanto al ámbito de la exclusión de diferentes temas, sanidad, PSI, prestación, problemas laborales, problemas de exclusión relacionados con la sociedad y también con el tema de minusvalía. Digamos que hemos trabajado con muchos casos diferentes, con lo cual nos ha servido para acercarnos, para hacernos una idea mucho más cercana, ya no desde las estadísticas, sino desde la realidad personal de la gente, de cómo se vive de puertas para adentro toda esta situación de exclusión, ¿no? Digamos que sí lo sabíamos por cómo la vivíamos nosotros, somos personas que también vivimos en la exclusión, que tampoco tenemos recursos, pero digamos que nos ha servido para poner en común con otras y buscar soluciones comunes con otras a las problemáticas que todas teníamos, ¿no? También hay que decir que muchos de los casos han sido muy fructíferos, ¿no? Hay casos donde el acompañamiento ha sido positivo, porque muchas veces los problemas que tenemos la gente que estamos en exclusión es que ni siquiera tenemos quien nos acompañe y quien ponga en común con nosotras esas problemáticas para darnos cuenta de que no son fracasos personales, pero también es verdad que muchos de los casos se han conseguido buscar caminos que solucionen o que por lo menos ayuden a llevar las preocupantes situaciones de exclusión que ha llevado a las personas, con lo cual, bueno, estamos bastante contentas con el punto de información como herramienta para la transformación social.
Bueno, y a partir de ahora, en esta reapertura del punto, ¿qué proyectos tienen planteados para el nuevo curso?
Pues hemos comenzado con la apertura del punto de información con, de nuevo, una campaña bastante intensa de difusión. Estamos repartiendo publicidad sobre el punto de información, como te decía antes, pues en las colas del paro, en la línea de trabajo social, se está haciendo una campaña potente por internet, ha tenido bastante repercusión también la nota de prensa en los medios más convencionales y también en los comunitarios, los medios de comunicación reales como este, de la reapertura del punto de información, con lo cual, bueno, se ha conseguido de nuevo poner en la primera línea de la información en Canarias la reapertura del punto de información, ¿no? A partir de ahí, se va a hacer el primer paso que vamos a hacer con el punto de información de cara a las próximas Navidades, cambio de año. Se va a redactar y se va a sacar a la luz una memoria de lo que ha significado y lo que ha sido el punto de información de derechos sociales, muy en la línea de lo que antes te comentaba, pero una manera también de visualizar cuál es la situación real de las personas que están en exclusión y cuál es la lamentable contestación, que es casi nula, que se está dando de parte de las instituciones canarias a estas problemáticas que estamos sufriendo, ¿no? Esa memoria, digamos, del punto de información de los últimos 2 años, la vamos a sacar a la luz, como no podía ser de otra manera, desde la denuncia, con acciones en la rodada y a través también de una rueda de prensa, como te digo, de una manera de que este punto de información, digamos, en el contexto global de los 2 últimos años, nos sirva para visualizar de una manera más global, junto con el estudio de renta básica de las iguales que hacíamos al acabar el curso, digamos, antes del verano, para visualizar de una manera un poco más global cuál es la situación real y diaria de las personas que vivimos en exclusión, ¿no? Además, también para los primeros meses del curso, con motivo del primer aniversario de la Orotava, ¿no?, del nombramiento de la Orotava como primer municipio antimilitarista del Estado, estamos preparando una campaña que lleva por título El gasto militar para la renta básica de las iguales y que llevamos a cabo junto con CGT y con la gente del Buya. Aparte de eso, también estamos empezando a trabajar en el tema de investigación y a esbozar, digamos, una campaña sobre vivienda, teniendo en cuenta el gran problema que hay de personas sin techo, de personas sin vivienda fija en la Orotava, y se da el caso también de que la Orotava es un municipio, uno de los municipios de Canarias con más viviendas abandonadas, con más viviendas vacías, que se encuentra, en palabras del propio alcalde, con lo cual multiplíquelo por muchos números, en más de 5.000 casas vacías en la Orotava, en un municipio de 40.000 habitantes. Y por último, también como punto principal también en la agenda, digamos, de la Asamblea Canaria para los próximos 5 meses, está el comenzar con la devolución de lo que fue el estudio de viabilidad de la renta básica de las iguales en el municipio de La Orotava, que en un primer momento, pues bueno, vamos a pasar por los diferentes barrios donde se trabajó el tema del estudio directamente con las vecinas y vecinos, y también tenemos previstas algunas presentaciones con colectivos sociales en diferentes municipios de Tenerife y también de Gran Canaria con las compañeras de la Asamblea de esta isla, ¿no? A su vez, acabamos de realizar también una entrevista, un trabajo conjunto con alumnos de Sociología que van a presentar un trabajo a la universidad sobre el estudio, sobre lo que ha significado el estudio de renta básica de las iguales, como lucha de tema de exclusión y derechos sociales en Canarias, como el primer estudio, digamos, y uno de los primeros colectivos y campañas que se dedican plenamente al tema de los derechos sociales en el archipiélago.
Bueno, José Miguel, aparte de los datos que ya nos esbozabas un poco, sobre todo en cuanto a vivienda, hay datos sobre la situación social y la realidad social de Canarias que son bastante preocupantes, ¿no? Ahora mismo en datos oficiales ocupamos el quinto lugar del Estado en tasas de pobreza. Eso significa que una de cada tres personas están en esta situación. Además, otro dato importante es que el índice de exclusión social en Canarias dobla al estatal, y además Canarias encabeza el número de personas desempleadas y mientras tanto solo el 55% reciben algún tipo de prestación. Este panorama es muy duro. Para enfrentar este panorama y trabajar estas situaciones, aparte de las relaciones que ya comentabas en ese trabajo que se habían formulado para ese trabajo del estudio de la renta básica, ¿hay alguna relación nueva, algún trabajo o red nuevo que se esté realizando para afrontar estas situaciones?
Sin embargo, a pesar de que estos datos que dices son totalmente reales, en los últimos días aparecía en la prensa convencional que Canarias estaba entre las tres comunidades autónomas que menos gastaba de dinero público en servicios sociales. Con lo cual, evidentemente, como bien planteas, hay un problema de datos reales, ¿no? O sea, las cifras oficiales no reflejan la realidad de las carencias y de las personas en exclusión que hay en Canarias. Si a eso le sumamos que en el caso de la ayuda de emergencia, lo que se conoce en Canarias como prestación canaria de inserción, no se está entregando, pues desde luego la situación es del todo insostenible.
Entonces, para visibilizar todos estos datos, desde el punto de información, ¿qué nuevas redes se están trabajando en la isla?
Pues nosotros seguimos trabajando con los diferentes colectivos con los que venimos trabajando, en el caso de CGT, Bulle, diferentes movimientos sociales, pero se suma la creación de Redescan, que son las siglas de la Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Canarias, y donde se juntan, es una iniciativa que parte del Colegio de Trabajadores Sociales, en un principio de Las Palmas de Gran Canaria, después también de Tenerife, donde las compañeras de la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza de Gran Canaria integran la red desde el primer momento, y digamos que ese proceso de unión, por fin en Canarias, de trabajadores sociales con conciencia social, junto con colectivos sociales preocupados por el tema y que trabajan, digamos, en su quehacer diario en esta materia, unen fuerzas para visibilizar la realidad de la que venimos hablando en esta entrevista, de exclusión social en Canarias, ¿no? De derechos sociales, de pérdida de derechos sociales. Con lo cual, bueno, se abre una nueva ventana, digamos, al trabajo conjunto con algunas trabajadoras sociales que, como te digo, sí están preocupadas por la situación real en Canarias, y donde a nosotros también nos da una visión desde dentro y desde fuera para poder entender mejor cómo funciona el sistema con el tema de la exclusión y poder atacarlo mejor, digamos, denunciando todo lo de injusto y de falta de derechos en la situación real en nuestro país, ¿no?, en Canarias.
Bueno, José Miguel, gracias por acompañarnos este ratito, hacernos ese breve análisis de la realidad social de Canarias desde ese punto de información de derechos sociales de la casa, y nada, seguir luchando por esa transformación social que tanto anhelamos.
Gracias a ustedes, y bueno, hacer un llamamiento también al apoyo de estas radios comunitarias que en el caso de Pimienta hace falta más que nunca y que es una herramienta que también utilizamos desde el punto de información de derechos sociales. Y bueno, llamar a la gente a hacerse socia, que son 10 euritos al mes nada más, y que necesitamos del apoyo de todas para mantener este tipo de redes también, ¿no?
Pues a veces sí es verdad, porque la comunicación social también es imprescindible para esa visibilización de todos esos datos que veníamos diciendo antes, ¿no?, y de nuestra realidad. Nada, nos quedamos como cada semana en el programa con la sección de Sambra. Espacio de Información Social.
Esta semana en Zama Distribuidora os traemos el libro titulado Relatos sobre cosas que aún no están en venta. La editorial de este libro es Libros en Acción y tiene alrededor de 168 páginas. No es porque los valores se hayan convertido en algo que sirve para vender cosas. No porque los ricos sean cada vez más ricos, ni porque se cierren las fronteras. No porque se extraiga de las entrañas de la tierra hasta la última gota de lo que nos sirve como recurso. No porque las palabras público y colectivo estén en peligro de extinción. No porque suframos un sistema que se basa en la desigualdad para poder sostenerse. Es porque estamos hartas, estamos indignados. Es por eso por lo que salimos a la calle. Ahora ya no hay nada que nos detenga. Repito el título del libro, relatos sobre cosas que aún no están en venta, editorial Libros en Acción y su precio de venta público de 13 euros. Pues nada, compañeras, como siempre, gracias por estar ahí al otro lado de la radio y recomendaros que cuando tengáis tiempo y ganas le echéis un vistacillo al libro. Hasta la semana que viene.
Aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Te recordamos rápidamente la web de Baladre, redasociativa.org/baladre. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.